las palabras de Agur. Y esta tarde me gustaría que nos enfocáramos en el versículo 11 hasta el versículo 14. Y quiero que leamos juntos al unísono este pasaje para que luego hagamos comentarios acerca de lo que aquí su palabra, la palabra de Dios, nos dice. Entonces, Proverbios 30, comencemos leyendo el versículo 11, todos juntos, dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. En el pasaje de hoy, este que acabamos de leer, vamos a estudiar cuatro formas de maldad que hay en el mundo y que nosotros los creyentes debemos de hacer todo el esfuerzo para que estas cuatro formas de maldad que hay no sean parte de nuestras vidas. Como dijo el pasaje que el hermano Héctor leyó, hermano, excelente capítulo que escogió usted, es un excelente capítulo, es un increíble capítulo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Su corazón es el tesoro más grande que usted tiene. Su corazón es tan sensible que usted y yo debemos de protegerlo de todo pecado. Su corazón es tan importante para el desarrollo de su vida espiritual que Dios quiere que usted tome toda la medida posible para cuidar su corazón, de que no se empape de pecado, de que no le caiga alguna mancha de pecado, para que no proceda de allí nada que desagrade al Señor. Y por lo tanto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y estos cuatro pecados son tan comunes allá afuera en el mundo, y de repente aún en nuestras vidas o en la vida de los creyentes, y este pasaje está dicho para advertirnos, para hacernos conciencia, para que nosotros sepamos señalar por lo menos cuatro pecados que nosotros los creyentes ya no debemos de dejar que aparezcan en nuestras vidas. Quizá hubo un tiempo en que estas cosas estaban en nosotros. Quizá hubo un tiempo en que ni nos dábamos cuenta que estas cosas eran serias, graves a los ojos de Dios. Pero ahora que conocemos a Cristo, ahora debemos de entender que estos cuatro pecados no deben de proceder de nuestros corazones. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Él nos ha dado una nueva relación con Él. Ahora nos ha traído a su verdad. De la oscuridad nos rescató y nos ha traído a la luz. Cuando no teníamos vida, nos ha hecho resucitar a su vida. Y ahora tiene planes hermosos para nuestras vidas, que son obstaculizados si nosotros permitimos que uno o cuatro, o todos estos pecados, sean todavía parte de nuestras vidas. Y por lo tanto, en nuestra obediencia al Señor vamos a demostrar la nueva vida de Cristo. Por lo tanto, yo quiero que enfoquemos, cada uno de estos versículos es un pecado y por lo tanto son cuatro. Pero antes de que estudiemos cada uno de estos, y la realidad es que no cuestan mucho decir algo acerca de ellos, ustedes mismos pudieran predicar este mensaje esta noche, yo sé. Pero antes de entrar a eso, yo quiero decir lo siguiente: note que cada uno de estos cuatro pecados comienza de la misma manera y comienza haciendo referencia a una generación. Entonces el versículo 11 dice: hay generación que, y el versículo 12: hay generación que, y cada uno de los versículos comienza de la misma manera como para captar nuestra atención. Pero yo quiero que usted sepa que la palabra generación es una palabra que tiene una variedad de usos en la Biblia y de diferentes significados, pero todos están relacionados a familia. La palabra generación tiene que ver con engendrar hijos. La palabra generación tiene que ver con una descendencia. La palabra generación tiene que ver con un clan, con una tribu, con un grupo de personas que están relacionadas las unas a las otras porque llevan en sus venas la misma sangre. Son hijos de un mismo padre y de una misma madre que se puede trazar en su genealogía hacia un tiempo para atrás, de tal manera que uno puede saber que viene de la familia Flores, Ramos, Cantarero, Ramírez, Ramos, Carolina, no, perdón, Carolina, no, Sandoval, Sandoval, no, González, González, ¿verdad? González, o Bonilla, o Lara, Lara, la hermana, o Muñoz, ya iba a decir Quirino, pero ahora ya aprendí. En otras palabras, yo soy un Gómez, dice Yasmín, ¿verdad? No, yo soy un Montesino. Bueno, pronto vas a ser Montesino. Pero la idea es que la palabra generación tiene que ver con un grupo de personas que de alguna manera están relacionadas sanguíneamente. Pero ese es solo uno de los usos. Esa palabra también hace referencia a un tiempo en que ciertas personas viven. Por ejemplo, la Biblia dice esta generación. En otras palabras, todas las personas que viven en este tiempo, en este momento, y a todas esas personas, la Biblia le llama esta generación. El uso aquí, mis amados hermanos, tiene que ver con personas que están relacionadas las unas a las otras porque cometen el mismo pecado. No tienen nada que ver con la sangre, no son hermanos en la sangre, ni tienen algún parentesco en la sangre, aunque todos somos hijos de ¿quién? De Adán y Eva. Pero en este caso se parecen y tienen una cierta relación consanguínea en que cometen el mismo pecado. Y la idea es, en toda generación de seres humanos se van a ver esta clase de personas. Pero si usted es un creyente en Cristo, no más. Amén. Eso es lo que el pasaje nos va a decir. Y la primera de las cosas en el versículo 11, el primero de estos pecados, cuando dice hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice, yo le llamo a eso hijos ingratos con sus padres. Tiene que ver con hijos que no reconocen los beneficios que sus padres les han dado, que no reconocen la bondad de sus padres y todo lo que sus padres han hecho por ellos. No lo reconocen, no se ponen a pensar, no se ponen a meditar. Les parece eso tan normal que hasta puede haber hasta la idea de que es un derecho que los hijos reciban de sus padres lo que sus padres tienen que darles, porque para eso están los padres. Y la ingratitud aquí mencionada tiene que ver con hijos que no están dispuestos a ver a sus padres con el lente de agradecimiento de un corazón que está agradecido por todas las bondades que ha recibido de sus padres. Y esa actitud ingrata se manifiesta de diferentes maneras, como por ejemplo el resistir la autoridad de sus padres. El no querer obedecer las instrucciones de sus padres. El no tomar en serio el consejo que proviene de sus padres. El no hacer caso de los consejos que sus padres le dan para que pueda aprender a vivir en la vida. Y no solo eso, pero también la rebeldía de resistir su autoridad y la rebeldía de hasta pelear contra ellos, porque no quieren hacer lo que sus padres les ordenan. Esa ingratitud es enfocada en este versículo cuando dice hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Y lo que la palabra del Señor nos está diciendo en toda la Biblia es que los creyentes, si vamos a darnos a conocer como creyentes, es que vamos a ser agradecidos con nuestros padres. No importa la edad del hijo. ¿Qué dice Efesios 6:1? Hijos, honra a tus padres, honra a tu madre. Y habla en términos de que los padres merecen que los hijos se comporten para honrar a sus padres. Eso es ser agradecido. Y el enfoque de este versículo es todo lo contrario. Es la idea de hijos que no reconocen lo que sus padres les han dado y que encima de eso no los tratan como los padres merecen. Por lo tanto, es algo que Dios no ve bien en ninguno que se llame un creyente, porque eso va en contra de lo que Dios quiere. Yo, mis amados hermanos, he observado que aquel hijo que es ingrato con sus padres, también lo va a ser con Dios. Aquel que es desobediente a sus padres, también va a ser desobediente a Dios. Aquel que no agradece lo que sus padres le han dado, también no va a agradecer que todas las cosas que tiene y ha recibido provienen de Dios. He observado que los hijos que son rebeldes, también son rebeldes al evangelio de Cristo. También son rebeldes a Cristo mismo y también son rebeldes a Dios mismo. Y por lo tanto Dios no quiere que dentro de una iglesia hayan personas que caigan en este pecado. Por eso, vea lo que dice Proverbios, le leo varios versículos, usted solo oiga y ahí después me pregunta dónde los encontré. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y usted sabe que Proverbios es un libro en donde Salomón está aconsejando a su hijo para que su hijo no se vaya por el mal camino, sino que se mantenga en el camino de Dios. Y usted y yo hemos leído, por eso decía el capítulo 4 que el hermano nos hizo leer, es un excelente capítulo. Y en ese capítulo se dice de una manera bien clara que los hijos deben de tomar muy en cuenta el consejo de sus padres, porque eso va de acuerdo al carácter que Cristo quiere mostrar o formar en nuestras vidas. Lástima que ahí no hay más hijos aquí, ¿verdad? La gran mayoría de ustedes ya son viejitos, perdón, ya son adultos. Mire lo que dice también en el capítulo 10. Dice, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Cuando los hijos responden con aceptación a los consejos de sus padres, eso trae alegría al corazón de ellos. Cuando una madre ve que sus hijos muestran esa actitud dócil para recibir el buen consejo, en vez de rebelarse y en vez de decir lo contrario o manifestar una actitud de resistir el consejo, cuando un hijo lo recibe, esa madre siente en su corazón gran consuelo, pero si no, siente mucha tristeza. El capítulo 13 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre. ¿Quiere ser sabio el hijo? Reciba el consejo de su padre. Mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Se ha fijado que el padre es el modelo que el hijo debe de seguir? Y si eso es cierto, ¿acaso no hace sentido que el hijo debe de esforzarse por ser como sus padres? Porque sus padres son el modelo maduro que un día ellos van a ser. Y si eso es cierto, entonces la meta de un hijo, de una hija, es ser como su padre, es ser como su madre, es imitarles en todo y lo más temprano, mejor. ¿Por qué? Porque esa es la meta que Dios ha puesto en sus vidas para protegerles de todo lo malo que hay en este mundo. Encontré un versículo que también me dejó bastante impresionado en el capítulo 23 y el versículo 22. Dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Increíble este versículo. ¿Cuántas madres están sufriendo el desprecio de sus hijos? ¿Cuántas madres están sufriendo el descuido de sus hijos? ¿Cuántas madres y aún padres viven solos porque no tienen sus hijos que están pendientes de ellos? ¿Cuántos padres no oyen de sus hijos ni siquiera una llamadita de vez en cuando? ¿Cuántos padres son los que toman la iniciativa para llamar a sus hijos si no lo tienen cerca? Porque ellos no se toman el tiempo para llamar a sus padres para saber cómo están. Entonces Dios no quiere eso dentro de las filas de los creyentes y por lo tanto el versículo dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre, no bendice, hermanos, que no haya en nuestra iglesia una persona que sea ingrato con sus padres. Segundo, versículo 12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Y yo le llamo a esto el pecado de la hipocresía. Ahora, entienda usted que hay dos clases de hipócritas. Hay dos clases de hipocresía. Están los hipócritas superficiales y están los hipócritas legalistas. Los hipócritas superficiales son los que simplemente se van con la corriente. Hermanos, ¿a dónde va Vicente? A donde va toda la gente. Este es el que simplemente corre con lo que hay, corre con la corriente, corre con lo que se hace. Esta persona es religiosa porque eso es lo que todos hacen, porque se ha acostumbrado a hacerlo, porque eso es lo que se espera, porque eso es lo que otros quieren que haga, pero realmente su corazón no está en ello. Estas personas están acostumbradas a estar dentro de nosotros, pero nunca han abierto su corazón a Cristo y por lo tanto son hipócritas, porque tienen una fachada de ser creyentes, pero no lo son, porque en su corazón nunca han abierto su corazón a Cristo. Aunque hacen las cosas que nosotros hacemos, aunque hablan como nosotros nos expresamos, aunque ellos usan las mismas cosas como la oración y la Biblia y la asistencia a la iglesia y un montón de cosas, pero no abren su corazón a Cristo para recibirlo, son hipócritas porque son superficiales. Presentan una fachada de que son cristianos, pero cuando uno les habla de entregar su corazón a Cristo, no lo quieren hacer. Ellos son, digámoslo, porque esa es la verdad, son hipócritas. Entonces dice el versículo acá: hay generación limpia en su propia opinión, pero no se han limpiado de su inmundicia. Pero luego están los hipócritas legalistas. Los hipócritas legalistas son los que hacen una profesión a un evangelio estricto según sus propias opiniones. De esta clase eran los fariseos del tiempo de Jesús, que ellos juzgaban a los demás sobre la base de la regla que ellos mismos habían establecido para aprobar o desaprobar lo que la gente hacía. Esta clase de personas se levantan como jueces de los demás y juzgan a todos aquellos que no se comportan según sus propias opiniones personales. Estas gentes son hipócritas porque ellos aplican a otros lo que no se aplican a sí mismos. Cristo dijo que ellos son como una sepultura o como una tumba blanqueada, uno como un sepulcro blanqueado que por fuera lo pintaban de blanco para que se viera bonito, pero por dentro había muerte. O habla de el vaso que ellos limpiaban por dentro, pero no lo de adentro. ¿Cómo es que limpiaban y lavaban por fuera, pero por dentro había pudrición en sus corazones? Estas gentes están dentro de las iglesias y presentan una fachada externa de devoción, pero realmente en sus corazones hay pecado y no están dispuestos a abandonarlos. Ojalá que en nuestra iglesia no hayan de ninguna clase de hipócritas, que no hayan gentes que aparentan ser cristianos, que hacen con nosotros las mismas cosas, pero no quieren abrir su corazón a Cristo. No quieren arrepentirse de su pecado, no quieren entregarse al Señor de lleno. Quieren que el Señor les acepte un 50% de mi consagración. Señor, yo te voy a dar un 60%. ¿Aceptas un 60%, Señor? Déjame un 40% para que yo todavía aquí goce un poquito de este mundo. Todavía no me quiero comprometer, todavía no me quiero consagrar del todo. Yo tengo otras ideas y otros planes, voy a estar así. No lo decimos, pero lo actuamos. Y cuando algo sucede que cambia nuestra situación, entonces nos mostramos infieles para con Dios. De repente algo pasó y la persona ya no está caminando en el Señor. El versículo nos trae a la conciencia la importancia de no caer en el error de no vivir lo que decimos que creemos. Ese es el punto. ¿De qué sirve decir que creemos en algo si no vivimos eso que decimos? ¿De qué sirve que nos expresemos en palabras de adoración al Señor, pero en nuestra vida personal le fallamos a Dios y no mostramos consagración, ni obediencia, ni seriedad a las cosas de Dios? De nada sirve. De nada sirve que hagamos algo para el Señor aquí en la iglesia, como predicar o enseñar o hacer el trabajo de ujier, lo que sea. Pero nuestro corazón está desconectado de Dios porque todavía estamos dudando o todavía estamos jugando con las cosas del mundo. Eso es ser hipócritas. Y Dios no quiere que dentro de su iglesia hayan hipócritas. ¿Sabe que en la hipocresía hay dos cosas involucradas? Uno, la fachada que pretende, lo que pretendemos ser es una cosa. Y luego lo que usamos para lograrlo. En la hipocresía están esos dos elementos. Ahora, ¿qué es lo que una persona hipócrita busca aparentar? Bueno, busca aparentar que es un cristiano. O busca aparentar que es un creyente consagrado al Señor y maduro. Pero eso es solo una parte. La otra parte es las cosas que utiliza para fabricar esa fachada. Y las cosas que utiliza son cosas buenas. Por ejemplo, la oración. Por ejemplo, el ayuno. Por ejemplo, la asistencia a la iglesia. Por ejemplo, una buena ofrenda. Por ejemplo, el participar de eventos y estar presentes para presentar una fachada de que uno es un creyente maduro, de que uno ama al Señor y uno está consagrado a Él, pero adentro uno sabe que uno no está del todo consagrado al Señor. Y los medios que se usan son las mismas cosas que todos los creyentes hacen, pero no hay realmente verdad en el corazón. Hay gente que predica lo que hace para manifestar y para mantener esa imagen. Y mis amados hermanos, a mí y a los demás podemos engañar, pero no a Dios. Y por lo tanto, este es un pecado que ningún creyente debe de permitir que suceda en su iglesia, en su vida. Y ojalá que no, en nuestra iglesia no haya alguien así dentro de nuestras filas. Amén. ¿Sabe que la iglesia de la Odisea era de esta clase de creyentes? Una de las cosas que en la Odisea usted va a encontrar es en Apocalipsis capítulo 3. Estas gentes habían basado su valor como congregación en las cosas que tenían. Y Dios le dice: tú te crees rico y que no tienes necesidad de nada. Pero le dice: pero tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Muchas personas todavía hay en el día de hoy de quienes Cristo pudiese decir la misma descripción que hizo de los miembros de la iglesia en la Odisea. Por lo tanto, debemos de tomar muy en serio nuestra fe y al Señor y ser veraces y de veras tomar en serio las cosas de Dios, porque con Dios no podemos jugar. Si jugamos, nos estamos engañando, porque a Dios no lo podemos engañar. Tercero, versículo 13: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Sino gente arrogante, gente orgullosa, gente altiva. La idea del versículo es eso: ojos altos, párpados levantados en alto. La idea es una altivez de espíritu, un sentirse mejor que los demás, un sentirse más elevado que las otras personas, o por lo menos que algunas de ellas. Esa es arrogancia. A Dios le hace hervir la sangre y Él no actúa muy amable con tales personas. ¿Qué dice la Biblia que Dios siente? Dice que Dios resiste al que es orgulloso, que Dios resiste al que es altivo de corazón. El orgullo, mis amados hermanos, tiene que ver con querer ser más alto y más grande de lo que Dios nos ha hecho. El orgullo tiene que ver con una sobreestimación de nosotros mismos más allá de lo que realmente somos. El orgullo tiene que ver con el deseo de que los demás nos conciban como mejores que ellos, nos hablen como si somos mejores que ellos y nos traten como si somos mejores que los demás. La arrogancia tiene que ver con un lucirnos frente a los demás para promover el perfil de que yo soy mejor que otros, que yo estoy en un nivel más avanzado, que las cosas que yo tengo y he logrado o soy me ponen en un nivel mayor que otras personas. Eso se llama orgullo. altivez de corazón. Y Dios resiste a tales personas. ¿Sabía usted que el orgullo es idolatría? Porque el orgullo lo pone a usted, el orgullo me pone a mí superior a los demás. Eso es idolatría. Y también Dios desecha toda idolatría. ¿Sabía usted que el orgullo va en contra de los primeros y más importantes mandamientos de Dios? ¿Recuerda cuáles son los dos más grandes mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo me siento mejor que los demás por alguna razón, yo estoy yendo en contra del amor que Dios merece y del amor que mi prójimo merece, y en contra de eso estoy yendo en contra de lo que Dios ha dicho, y Dios no va a reaccionar amablemente con esta clase de personas. Por eso en el capítulo 3 y el versículo 34, Proverbios dice lo siguiente: ciertamente Dios escarnecerá a los escarnecedores, la palabra ahí los orgullosos, y a los humildes dará gracia. En el capítulo 8 y el versículo 13, el escritor dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino. La arrogancia es algo que el creyente debe de odiar como Dios odia, y no permitir que en su vida en ningún momento aparezca alguna altivez de corazón. También dice el versículo: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ser arrogante es creernos más grandes y más importantes de lo que realmente somos. Cuán importante es que tengamos un entendimiento correcto de quiénes somos en Cristo. Y si eso hacemos, nos vamos a llevar bien los unos con los otros. Amén. Y cuarto, versículo 14: hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Yo pensaba que ese versículo tiene que ver con gente cruel. Gente cruel. Gente sin misericordia. Gente que se aprovecha de los demás y no sienten ningún cargo de conciencia. Habla de pobres aquí, indefensos, porque son pobres. Los menesterosos, que no tienen recursos para poder defenderse en la vida. Y habla de personas que de alguna manera tienen los recursos para poder aprovecharse de los demás. Sin misericordia, sin ninguna consideración, sin ningún respeto por la dignidad humana, para sacar algún provecho personal. Y cuando el versículo utiliza la imagen de un monstruo que tiene cuchillos como espadas, la idea de una crueldad que a Dios le causa un gran problema. Y por eso advierte Agur a todos los creyentes de que nosotros debemos de cuidar de una manera muy diligente la manera como tratamos a las personas. Sin importar quiénes son, qué cargo tienen, qué posición en la vida tienen o cuál es su situación particular. Los creyentes debemos de manifestar el amor de Dios a cada persona, porque cada persona lleva la imagen de Dios en él o ella. Y tratar a alguien con crueldad, con falta de respeto, para aprovecharse de su situación, es ir en contra de Dios mismo, y a Dios no le gusta eso. Al contrario, los creyentes debemos de tratarnos con respeto, debemos de, al ver las diferencias, no hacer problema de esas diferencias, de no aprovecharnos de la situación más desventajosa de alguien para sacar algún provecho personal. Eso se hace allá en el mundo. Allá hay discriminación, ¿no es cierto? Allá se juzga a la persona por lo que ha logrado en su vida, por cuánto dinero tiene, por el color de su piel, hasta por la altura. Hasta por la altura. A este enano, le dicen a uno, ¿no es cierto? Este enano. Con un cierto aire de desprecio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque allá afuera hay todas estas valorizaciones que se hacen y en base a eso se juzga y se trata a la persona. Santiago lo dice. Dice, entra un hermano vestido con ropa espléndida, anillo de oro en sus dedos, y le decís, vente por acá y siéntate. Y entra un hermano pobre, bien pobrecito, y a él le decís, allá por ahí siéntate, encuéntrate por un, ahí por donde sea. ¿Acaso, dice él, no hacéis distinción de personas cuando hacemos eso? Una vez más, la idea es que los creyentes no debemos de permitirnos esta clase de tratos hacia ninguna persona, sin importar quién esa persona es. Pablo dice que hablemos con verdad con nuestro prójimo. Efesios capítulo 4. Que no nos mintamos los unos a los otros. ¿Por qué nos mentiríamos los unos a los otros sino para sacar ventaja de alguna situación? Y Pablo dice que hablemos con verdad cuando hablemos con nuestro prójimo. Él dice que no hurtemos nada de nuestro prójimo. Él dice que seamos pacientes con los débiles. Y oiga bien, en toda iglesia hay gente débil. Yo he visitado muchas iglesias y he sido parte de 8 congregaciones en toda mi vida. Y en toda iglesia hay hermanos débiles. ¿Y qué dice Pablo que debemos de hacer? Recibir al hermano débil. Seamos pacientes con el hermano débil. No juzguemos al hermano débil. No hagamos distinciones con el hermano débil. Aceptémonos a todos unos a otros y recibirnos y recibíos unos a otros, porque eso es lo que Dios ha hecho con todos nosotros. Y cuando usted quita todas estas distinciones y usted no ve sino una persona que merece, no lo voy a decir así, porque nadie merece, ¿verdad? Pero lo voy a decir así, usted lo único que ve es a una persona a quien Dios le ha dicho que hay que amar. Y si usted hace eso, entonces Dios se manifiesta en maneras que traen honra y gloria a su nombre. Dice la Biblia que no murmuremos los unos de los otros. Dice la Biblia que no nos quejemos. O sea, ¿se ha fijado que eso aplica a todo? Así que no se ande quejando de su cónyuge. No se ande quejando de su cónyuge allá con otra persona. No se ande quejando. Porque ¿qué dice la Biblia? No os quejéis los unos de los otros. Si usted tiene alguna queja de su esposo, si usted tiene alguna queja de su esposa, usted pásela por desapercibido y si no puede, platique con él o ella. Pero aún allí debemos de tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque a uno no le gusta que le digan sus verdades, ¿verdad que no? Pero debemos de ser humildes. Si Dios nos ha hecho una pareja y nos ha puesto juntos como esposo y esposa, ¿acaso no es para que nos ayudemos a crecer y a desarrollar el amor que Dios tiene para con nosotros y para poder ayudarnos a cambiar aquellas cosas que estorban ese amor? Es que se dan esas tiranteces con nuestro cónyuge. ¿No es cierto? Aprendamos a llevarnos bien con la otra persona, porque no debemos de quejarnos, ni mucho menos tomar venganza, ni mucho menos pagar bien, pagar el mal que nos han hecho con otro mal, sino al contrario, aun si nos han hecho mal, paguemos. ¿Verdad que no es fácil ser cristiano? ¿Verdad que no es fácil ser creyente? Es bien difícil, pero solo es posible cuando usted y yo vivimos consagrados plenamente al Señor y somos obedientes. Termino con esto. Note que Agur no incluye en estos 4 versículos una sola exhortación. Él no dice nada. Él solo menciona los pecados. Yo cuando estudiaba dije, aquí no hay ninguna exhortación. No dice, como dice en el versículo 10, no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Aquí no dice ninguna exhortación. Y yo pienso que la razón es porque él sabe que ustedes y yo somos gentes entendidas. Él solo menciona el pecado y él sabe que usted y yo debemos de entender, eso no debemos de permitirlo en nuestras vidas. Hay gente afuera, nos dice, que hace estas cosas. Pero eso es todo lo que dice. No dice no lo hagas. No dice, no, no, eso lo estoy diciendo yo. La predicación es no hagamos ninguna de estas cosas. Pero eso es lo que el hermano Eliseo está diciendo. Agur no está diciendo eso. Él solo dice hay este pecado, hay este otro pecado, hay este otro pecado y hay este otro pecado. Cuatro pecados y no dice nada. Pero no lo hace porque él sabe que el pecado habla por sí mismo. Y el creyente sabrá que esto no debe de ser parte de su vida. Entonces, mis amados hermanos, aun cuando tengamos como yo ya 52 años, no seamos malagradecidos con nuestros padres. Busquemos honrarles. Y a mí me encanta cuando yo oigo de ustedes mismos cómo hablan de sus propios padres, cómo piden oración por ellos allá en México, allá en Honduras, allá en El Salvador, donde sea que estén. Es una bendición muy grande el tener a los padres con uno. Es una bendición muy grande. Es una bendición. No todos tienen a sus padres con ellos. Es más, es una bendición que estén con vida todavía para expresarles agradecimiento. Yo conozco hijos que no sienten agradecimiento con sus padres. Y estoy pensando en gente ya mayor que conozco, que descuidan a sus padres aún teniéndolos cerca. Dios no quiere que si nos llamemos cristianos seamos malagradecidos con nuestros padres. Y si podemos ayudarles económicamente, como yo oigo y les veo que ustedes hacen, síganlo haciendo. Si estamos aquí en un país donde es más fácil ganar dinero, pues enviémosles alguna ayuda allá donde es difícil, porque es una manera de expresar nuestro agradecimiento. Y si ustedes son jóvenes, obedezcan el consejo de su mamá, obedezcan el consejo de su papá, porque ellos les dan un consejo para su propio bienestar. Y por lo tanto manifestemos así nuestra vida en Cristo. Pero también no seamos arrogantes. Evaluemos nuestras vidas. Evaluemos nuestras vidas. Démonos un vistazo al espejo y digamos, nunca realmente me he hecho el test del orgulloso. Me lo voy a hacer. De repente saco una calificación que me hace ver que soy orgulloso en ciertos aspectos. Entonces, démonos una pequeña evaluación. Y evaluémonos y digamos, ¿será que yo me enojo por esto porque estoy siendo orgulloso? ¿Será que no permito que esta persona se acerque mucho a mí porque estoy siendo orgulloso? Evaluémonos a nosotros mismos por si hay arrogancia en nuestras vidas. Tercero, ¿qué tal la hipocresía? No, yo no soy hipócrita. Yo diría sí, y usted también, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si estamos siendo y no nos damos cuenta? Por lo tanto, evaluémonos y busquemos al Señor en oración y pidámosle que Él nos demuestre si es así, si hay hipocresía en nuestras vidas. Y por último, no seamos crueles, no seamos vengativos, no tratemos con aspereza, mucho menos seamos indiferentes y fríos con las personas. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad, ¿no es cierto? Cada uno expresa de una manera distinta, ¿verdad? Su amabilidad, su amor, cada quien es distinto. ¿Me entiende? Lo bonito de una iglesia es que nos conocemos todos. Después de tanto año de estar juntos, ya conocemos cómo es cada quien. Eso es lo bonito de permanecer en una iglesia juntos. Porque entonces ya sabemos que el hermano es bien serio. Así es él. Así es el hermano. Pero no es que ande enojado. No es que él es peleonero y pleitista y él no quiere. No es que así es el hermano. La hermana es bien hablantina y bien alegre y bien no sé qué. Así es la hermana. El otro hermano, lo que sea, como sea la personalidad de cada quien. Cada uno de nosotros somos una creación de Dios. Y cada uno necesitamos aprender la misma lección. Y es, no importa qué personalidad usted tenga, usted necesita aprender a amar y a tratar a los hermanos con amor en su corazón. Y si eso hacemos, Dios va a bendecir aún más, no solo nuestras vidas, pero también nuestra congregación. Así que tengan cuidado con estos pecados. Aquí hay cuatro formas de maldad que Dios no quiere que se hagan presentes en nuestras vidas. ¿Podemos orar? Soberano, gracias, es Dios, soberano Dios, gracias te doy por ayudarnos a estudiar este pasaje que al leerlo habla por sí mismo. Es más, no necesita mucha explicación. Cada uno de nosotros hemos visto que es fácil entender lo que tú nos estás diciendo. Es tan fácil, tan obvio que Agur ni siquiera se tomó el tiempo de explicar nada, ni de darnos una exhortación, porque solo al leerlos inmediatamente el creyente sabe que eso es algo que no debe de permitir en su vida personal. Padre, gracias por ayudarnos a entrar en conciencia de este pasaje, pero también ahora ayúdanos a evaluar nuestras vidas y a poder quitar de nosotros, si es que hay algunas de estas cosas en nuestras vidas, para que podamos agradarte en todo y podamos permitir la obra de tu Santo Espíritu, siendo instrumentos limpios y útiles en tus manos. Bendice nuestra iglesia, Señor. Bendice los cultos de este fin de semana que viene. Y Señor, que sea un tiempo de crecimiento espiritual en nuestra vida individual. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.